NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Danror, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. iglesialareddanver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Filipenses capítulo 2, como verán no tenemos otros textos que vamos a leer, pero tenemos este, Filipenses 2, y voy a comenzar a leer el versículo 19 hasta el 24. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué es esto? Pues todo lo que viene diciendo. Espérenme un segundo, acá tengo un problema. Estoy leyendo mal. Dos, perdón, gracias, dos. Estaba pensando, ¿dónde está Timoteo? Es el 19. Dos, I'm sorry. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así que ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Vamos a leer hasta ahí. Este es Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos. Timoteo y Epafrodito aparecen aquí. Todos sabemos que Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, ¿okay? O sea que probablemente se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo. ¿Sabían ustedes que a veces decimos eso, verdad? En el lenguaje o la jerga cristiana. Cuando ganamos a alguien para Cristo decimos, es mi hijo espiritual. ¿Okay? O cuando ustedes, como a mí, les han predicado de Cristo a alguien y usted recibió a Cristo y decimos, es mi papá, mi mamá espirituales. A veces decimos eso, es espiritual. ¿Okay? Es la idea que el Señor le usó para el momento en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Aunque en la realidad es un poquito misterioso exactamente cuándo entregamos nuestra vida a Cristo. Porque en algunos casos uno piensa, bueno, yo recuerdo que hice una oración, como dicen a veces la oración del pecador, o pasé al frente, y ese día hice una decisión. ¿A cuántos de ustedes les ocurrió que tal vez es cierto que ese día hicieron una decisión, sin embargo pasó un poco el tiempo y ustedes dijeron, yo no creo que ese fue el día de mi conversión? Como que pasó por arriba, ¿verdad? Fue emocionante, lo hice. ¿Nunca se preguntaron los que son más nuevos por qué en Iglesia de la Red, pastor no dice, levante la mano, pase al frente, vamos a hablar por usted? ¿Verdad que sí? Alguna vez se preguntaron, porque es lo que siempre vimos, yo me crié con eso, básicamente. Y cuando yo predicaba aquí alrededor del mundo, es lo que yo hacía. Al final decía, pasen al frente. No está mal, no es pecado, pero no está en la Biblia. Y la razón de que no esté en la Biblia ya nos pone como que, bueno, no es indispensable hacerlo. ¿Okay? Y usted dice, pero ¿cómo sabe? Porque eso cuando tenemos la reunión de los orientación para los que quieren hacerse miembros de la iglesia, a veces surge esa pregunta, ¿cómo sabe usted, pastor, quiénes son las personas que se salvan a través de los mensajes o alguien que en la semana le habla de Cristo? Hay muchas maneras en que eso ha ocurrido y ocurre. La persona que recibe a Cristo viene y lo dice, lo confiesa y luego pide el bautismo. ¿Okay? Y otras personas que a lo mejor hasta ya han sido bautizadas antes en otras iglesias, pero después realmente se dan cuenta que se entregan de verdad a Cristo, pues también nos lo dicen. ¿No lo diría usted? Pues usted lo ha dicho, por eso está aquí. Entonces, la idea de hacer pasar al frente no está mal, no es pecado, pero a veces es un acto de las emociones. Y usted puede tener a lo mejor 10 personas que pasan al frente, y nuestra oración es que los 10 genuinamente hayan hecho esa oración, no solo sinceramente, porque pueden ser sinceros en ese momento, pero no entender lo que están haciendo, tienen que entender lo que está haciendo, ¿right? Entonces, cuando uno entiende lo que está haciendo, sabe que de verdad eso ha ocurrido. Y no lo sabe solamente en el momento, a veces más que en el momento lo vamos comprobando mientras pasa el tiempo, ¿verdad que sí? Díganme ustedes de qué manera vamos comprobando eso. ¿Por qué? Porque Pablo lo llama a Timoteo, no en esta carta, pero bueno, no en este pasaje, pero en otros, mi hijo. Entonces, como estamos hablando en la primera parte de la lección del contexto de a quién está dirigiendo estas palabras Pablo, a Timoteo. Entonces, queremos estar seguros de quién es Timoteo Pero también queremos estar seguros de cómo Pablo estaba seguro de que Timoteo era un hijo de Dios, había nacido de nuevo, era salvo. Entonces, primera pregunta de la clase, ¿cómo sabemos si de verdad somos salvos? Si morimos hoy, vamos al cielo. Si viene Cristo hoy, vamos con Él. ¿Qué cosa nos asegura? ¿Cómo podemos confirmar seguro que eso es así? Yo creo que es así, obviamente, pero ¿qué nos muestra la Biblia? ¿Cómo confirmamos que somos salvos? A ver, aquí una opinión de Rosy, a ver qué pasa.
Por nuestros frutos, nosotros mismos vemos el cambio en nosotros mismos.
Ok, so, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo repetimos casi todos los domingos hasta que lo aprendan de memoria. ¿Qué? Entonces, ahí dice, ese fruto muestra que el Espíritu Santo vive en nosotros. No confundir los dones del Espíritu Santo con el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué? Un don del Espíritu Santo que usted puede tener, digamos, puede ser enseñar o exhortar u otros dones. Hay una lista larga, ¿verdad? Eso no es el fruto del Espíritu. Obviamente eso muestra algo, que, la actividad del Espíritu Santo. Pero observen esas nueve partes de ese fruto del Espíritu Santo. Están hablando más del carácter cambiado de la persona. El carácter es quienes somos por dentro, no es el temperamento, no es la conducta. ¿Qué? Aunque a veces decimos eso, ¿verdad? Cuando alguien se porta, qué mal carácter que tiene. Bueno, hablamos muy mal a veces en español o en inglés. Lo que estamos queriendo decir no es tanto el carácter de la persona. Estamos hablando de la conducta, lo superficial. El carácter es el carácter moral, es lo de adentro. ¿De qué está hecho usted, verdad? ¿Cuáles son sus principios morales, etcétera? Entonces, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Rosy dice, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta. Ahora, cuando uno analiza las nueve partes del fruto, dice, oh, tenga cuidado. No ofenda a Dios, no contristemos al Espíritu Santo. Si Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y nosotros decimos que el Espíritu Santo vino a nosotros el día que nos convertimos a Cristo, ¿tenemos o no tenemos su fruto? Obviamente lo tenemos. Ahora, no sé si este es el mejor ejemplo. Yo tengo un árbol atrás de mi casa, el famoso árbol de duraznos. Lo miro a Miguel porque ha escuchado algo así ya varias veces. Porque casi nunca da duraznos. Ahora, dio dos o tres veces. Se comprobó que puede dar. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Aunque el árbol, inclusive fuera de época, por ejemplo, ahora todavía no está en esa época, el árbol está, como decimos en inglés, dormant, ¿verdad? Y ahora va a empezar a despertarse, como todos los árboles. Ahora, a ver si agarran esto, ¿okay? Yo sé que ustedes son inteligentes, los que están en la red también. Si usted tiene un árbol frutal o muchos en su casa, ¿okay? Pero todavía no dio fruto, ¿eso significa que el árbol no tiene el potencial de dar fruto y el fruto está ahí adentro, excepto que todavía no se ve? O muy larga la pregunta, ¿no? Ahí está el árbol. ¿Por qué usted le llama, como yo le llamo, este es un duraznero, le decimos? Durar, este es un duraznero, le decimos nosotros, o un durazno, o un manzano, o lo que la fruta que dé. Ok, la Biblia dice que el árbol se reconoce por su fruto. Entonces, en Israel había muchos higos, hay muchas higueras riquísimas, y hay muchas vides, muchas uvas. ¿Usted podría reconocer por las uvas, por las hojas a una vid, aunque no tenga uvas?
No.
¿No? ¿No conoce la hoja de la...? Ok, mal ejemplo. Ok, si a uno le dicen, este es un viñedo y no hay uvas, ¿qué se espera que cuando llegue la época de dar uvas dé el viñedo? Uvas. Entonces, el hecho de que en ese momento no las tenga, no deja de ser uva. ¿Okay? Ahora, con el cristiano es diferente, porque nosotros no tenemos estaciones del año donde nos portamos bien y otras no, porque decimos, no es mi época de dar ese fruto. Pero el ejemplo es válido en el sentido de que desde que el Espíritu Santo entra en nuestra vida, que entra en el momento de nuestra conversión, o de lo contrario no seríamos salvos, no podríamos ser salvos. Después que haya otras cosas que el Espíritu Santo haga, la Biblia habla de eso, pero inicialmente este es el punto, que ¿okay? El Señor, el Espíritu Santo es el que nos convence. ¿Okay? ¿Recuerdan que hay un texto que dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de qué? Pecado, justicia y juicio, al mundo en general. Usted alguna vez estaba en el mundo, yo también, de alguna forma. Entonces el Espíritu Santo nos convence de que tenemos que, o sea, nos revela que somos pecadores. Nos revela quién es Jesucristo. Nos revela que tenemos que arrepentirnos, nos da las fuerzas o la fe para poder creer en el Señor. Cuando nosotros recibimos todo eso, aceptamos a Cristo, ¿qué pasamos a hacer delante de Dios? Nuevas criaturas, salvos. Y entonces comienza un proceso que se llama santificación. Somos apartados por Dios y para Dios, ahora que somos de Cristo, y Él comienza los cambios. Pero allí ya está el fruto del Espíritu Santo. El asunto es que hay que hacer el trabajo de esa santificación. Lo hace Cristo, lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que obedecer. La Biblia dice que tenemos que obedecer. Entonces, ustedes y yo hemos estado notando y vamos a seguir notando y estamos notando en el presente cambios. ¿Amén? Entonces, esos cambios no son porque venimos a escuchar un sermón el domingo. Obviamente Dios tiene que usar eso, si no, ¿para qué lo hacemos? Pero no son cambios como quien dice, por ejemplo, si yo dijera, oh, en la conferencia viene un conferencista, perdón, a Denver viene un conferencista que va a dar conferencias sobre finanzas. Oh, me voy a inscribir, voy a pagar mi fee y voy a ir. Puede durar una hora, dos horas, todo un día, ¿verdad? Yo he hecho varias veces seminarios así, los he dado y, otro, y he ido también asistido, como ustedes yo, asisten aquí. Entonces, yo les digo esto, voy a una conferencia, aprendo de finanzas. Esta es la pregunta. aunque me ayude a trabajar en mis finanzas mejor. ¿Cambia mi vida? No. Sin embargo, observen que así es la publicidad. Esta conferencia va a cambiar su vida. ¿Ha escuchado eso? O ve un video en YouTube, vea eso, este libro va a cambiar su vida. Yo cuando escribí mi libro nunca quise que nadie pusiera ahí la editorial, nada, los editores. Esto va a cambiar su vida. Bueno, sí, en el sentido de que al creyente Dios puede usar ese libro para guiarle, ayudarle. Y entonces cambian aspectos de la vida, pero no la vida entera. El único que puede cambiar nuestra vida es el Señor. Entonces, cuando Pablo está hablando a su hijo Timoteo y a la iglesia en Filipenses, se menciona a Timoteo, la gente conocía el testimonio de Timoteo. Es decir, la gente conocía el fruto de la vida de Timoteo. Nadie posiblemente dudaría que Timoteo era salvo. Y no piense nada, su piedad, cómo levantaba las manos o no en el servicio. Esos son indicadores, pero no es todo el indicador. Evidentemente, la vida diaria de Timoteo mostraba a este muchacho, y ahora después este hombre, es salvo. Por esto, el verso 19 dice a Pablo, a la iglesia, que él esperaba en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. ¿Ok? Ahora dice, espero en el Señor Jesús. ¿Qué significa? Dice aquí en el bosquejo, en el Señor, nos está diciendo que cada pensamiento, cada palabra y cada hecho que procedía de Pablo estaba sujeta a la voluntad del Señor. Entonces cuando decimos, si Dios quiere, ven que usamos esa frase, primero Dios, si Dios quiere, si Dios Señor no viene antes. No es una frase religiosa que agregamos, ni tampoco es algo místico por las dudas, ¿no? Lo que estamos diciendo es, está todo en las manos de Dios. Yo les puedo decir, el próximo domingo, 7 de abril, tenemos la fiesta de aniversario, Unánime Juntos, con un servicio especial, las cuatro congregaciones, Salvada, Lego, Norte y Aurora, si Dios quiere. ¿Ven? Y en el libro de Santiago, la Biblia nos enseña eso. Ay de ustedes los que dicen, mañana voy a ir y comprar y vender y hacer esto, cuando en realidad deberían decir, si Dios quiere haremos esto o aquello. Ahora, otra vez, no está enseñando una fórmula religiosa, lo que está diciendo es, entiendan, comprendan, que la vida se va en cualquier momento, que Jesús puede venir antes, que Dios puede no querer hacer lo que usted piensa que usted quiere hacer. Entonces, ese es el sentido. Cuando Pablo dice, espero enviarles en el Señor a Timoteo, una primera cosa es, si Dios quiere, ese es el punto. Pero hay más. Observo el bosquejo. Pablo dice, mi esperanza no es una esperanza vacía, sino una esperanza fundamentada en la fe del Señor. Y luego dice la expresión de buen ánimo que aparece allí en este versículo, ¿ok? Entonces, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Uno puede leer eso rápido y pensar, oh, pobre Pablo, estaba deprimido. No, pero observemos qué dice nuestra página o bosquejo. La expresión de buen ánimo es la traducción de una palabra griega. A veces pasa eso, que traducís más de una palabra. Dice una palabra griega que significa literalmente con alma. Entonces, habla del estado de bienestar del alma de una persona. Entonces, otra forma de traducir esta frase, sin violar lo que la Biblia, el Espíritu Santo inspiró, es que Pablo diga que yo también pueda tomar valor y ser de buen ánimo. Ahora, tenemos que entender esto. Muchas veces cuando Pablo estaba escribiendo una carta a las iglesias, ¿dónde estaba? Sentado en el living, en la sala de su casa, con aire acondicionado, calefacción, cómodo. A ver, un siervo que me traiga, por favor, la cena. Generalmente estaba en prisión. Generalmente estaba siendo perseguido. Y a veces estaba siendo perseguido con una cadena en los pies o en las manos atadas a un soldado romano. Mucho más grandote que él y fuerte. ¿Dónde iba a ir para? No podía hacer nada. Y así, en esas condiciones, Pablo escribió varias cartas. ¿Qué les parece? Y por eso también, en algunos casos, tenía a alguien que le permitía estar ahí y dictaba las cartas. Otra es que, como habíamos pensado, por lo que él dice, Pablo tenía muchos problemas en su vista y parece que no veía muy bien. Entonces también algunas veces dictaba sus cartas y ahí él escribía. Pero es él el autor, el Espíritu Santo también es el autor a través de Pablo.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras 4 congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Entonces, cuando Pablo dice cosas como de buen ánimo y que me anime, no es que está deprimido. Simplemente, ¿quién de nosotros no necesita una nota de ánimo? Todos. Pero el ánimo de Pablo no era, vamos a animar a Pablo. Pablo, ten fe, tú nos predicaste la fe, no hay problema. Pablo quería recibir noticias de la iglesia en Filipo y eso es lo que les daba ánimo. Él quería saber cómo estaban sus otros hijos espirituales. O aquellos que, aunque no fueron directamente hijos espirituales de él, porque no abrió todas estas iglesias necesariamente, un pastor, en el caso de un apóstol, y cualquier cristiano, debería gozarse mucho al saber del progreso de otros cristianos. Y eso anima. ¿Okay? Eso anima más que decir, voy a tener un auto nuevo, una casa nueva. Y usted dice, ¿por qué anima eso más? Porque eso anima por un momento y después ya uno se acostumbra al auto, al carro, a la casa y ya pasa a ser parte normal. Pero una vida, es una vida por la que Cristo murió y resucitó y uno dice, por ejemplo, yo me alegro cuando veo el progreso espiritual de muchas personas de Iglesia La Red que conozco desde hace 9 años, 8 años, 5 años y a lo mejor 1 año. Juntos hacemos vida, como decía un pastor amigo americano, juntos hacemos vida. ¿Qué significa que juntos hacemos vida? Bueno, cada uno de nosotros está en su casa, en su trabajo, en sus cosas, sin embargo siempre estamos unidos. Entonces, el triunfo suyo, yo lo apropio como si yo lo hubiese triunfado. ¿Okay? El crecimiento suyo en el Señor, su fe se va desarrollando, va creciendo. Entonces, no solamente el pastor, otros que están alrededor sentados al lado suyo y otros en las otras clases y en las otras congregaciones, estamos orando unos por los otros y de pronto escuchamos que está mejor. Les doy un ejemplo. Hace varios domingos atrás, un hermano en Lakewood, yo lo saludé, un hermano que es un servidor en Lakewood, y yo lo saludé y le digo, hermano, ¿cómo está? Porque no es una pregunta nomás de así nomás, ¿no? No, como que Al no estaba muy bien. Ve que cuando uno no se siente bien, a veces se nota en el rostro y la actitud física. Y otras veces uno no ve nada, pero digo, ¿cómo está? Y estaba sufriendo tremendos dolores de espalda. Tremendos dolores de espalda. Y entonces yo lo veía, cómo le costaba sentarse, le costaba pararse, le costaba andar. Y es un servidor. Y él viene de lejos, porque él sirve con su esposa en Lakewood, pero ellos viven en Green Valley Ranch. ¿Okay? Y se hacen todo el camino. Son fieles como la lluvia en Houston. Ustedes no están en Houston. Ya sabe que va a caer y no va a fallar. A mí son fieles. Y este hombre estaba ahí medio como que era obvio que no estaba bien. Bueno, yo oré con él, por él y todo eso. Y al siguiente domingo, ¿cómo está, hermano? Todavía más o menos. Pero digo, ¿está trabajando? Oh, sí. Si pudiera trabajar, ¿por qué no puedo ir a la iglesia? Más cómodo, me siento tranquilo. Pero este es un servidor. Sin embargo, ahí estaba. Pasó otro domingo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Ah, voy mejorando, me cuesta, pero no toque. Anoche lo vi cuando hicimos una comida para los que trabajaron haciendo este templo hermoso y les queríamos dar una comida de parte de toda la iglesia. Le digo, ¿cómo está? Me dijo, excelente, no me duele nada. Estoy muy, muy bien. Digo, qué bendición. Estamos orando por usted, preocupados, pensando. Preocupados no significa que no tiene fe. Está ocupando su mente pensando en eso o en él. Y cada vez que lo veía, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No afloje, vamos a seguir orando. Y él estaba muy contento ayer. Yo les pongo ese ejemplo para decirles, cuando usted como yo vemos a una persona que es de nuestra familia de la fe, es como si a nosotros se nos hubiese curado la espalda. Y él me contaba, sin que yo le preguntase, cómo habían sido los dolores. Y él me decía que a veces el dolor le hacía un problema en el nervio ciático, no podía casi moverse, y me dijo, le confieso que un día a solas estaba llorando de dolor. Dice, y quería llorar aquí en público cuando venía porque no podía soportar el dolor. Le digo, llores, no hay problema. Acá en la red no tenemos problema de ser auténticos. Eso no lo hace menos macho, ¿verdad? Es un ser humano y Dios le dio las lágrimas. Entonces, le dijo, no, me aguanté, pero la verdad dice que en casa a veces lloraba, era terrible el dolor, pero ahora estoy tan contento que estoy bien. Entonces, y no, si fuera alguien del trabajo, si fuera un vecino, si fuera inclusive un pariente, uno dice, ah, bueno, Dios le bendiga, qué alegría. Cuando se trata de una mano en Cristo, aprendamos a sentirlo como si a nosotros nos hubiese dolido la espalda. Ahora saludé a una hermana que me dijo que tiene un problema y posiblemente es un disco o algo, ahí me explicó. Y ahí está, ve cuando uno puede a veces doblarse. Entonces yo digo, qué fidelidad, qué hermoso, pero sintámoslo como que nos pasa a nosotros. Pablo tenía evidentemente eso. Entonces, cuando él escribía estas cartas y él quería saber cómo estaba la salud espiritual de los hermanos en las otras iglesias, cuando Timoteo regresó y lo vio, Pablo seguro que se gozó, se alegró, lo disfrutó. Nosotros estamos en una cultura tan rápida y estamos tan ocupados nosotros mismos que no siempre tenemos ese apego con los demás. Pues aprendamos, ¿qué les parece? ¿Okay? Y si no aprenden los demás, aprendemos nosotros esta clase. Seguro que van a aprender, pero es la idea. Aprendamos, no vayamos hoy pensando, qué bonito, gloria a Dios, qué hermoso, y después ni nos acordamos. Pensemos en estas cosas. Una manera de recordar la palabra de Dios es meditar en la palabra de Dios. Es decir, seguir pensando en la semana, lo que apuntábamos o lo que está apuntado en nuestro corazón. Les veo un ejemplo feo, pero es muy gráfico. ¿Qué hacen las vacas cuando comen? Rumean. ¿Qué significa eso? Mastican, como nosotros, revuelven la comida, el pasto. ¿Y después qué pasa? Va al estómago. ¿Y al rato qué pasa? Segunda edición. ¿Y al rato qué pasa? Tercera edición. Si la agarra un gastroenterólogo, va a decir, no, tiene enfermo, no es un tratamiento. Si nos pasa a nosotros, estamos hablando de un problema diferente. Pero la vaca está hecha así. ¿Por qué? Porque Dios la hizo así. Ahora, así como la vaca tarda mucho tiempo con el asunto de la comida, va y viene, y decimos, está rumiando, ¿verdad? Conocen esa expresión, claro. Bueno, yo le voy a decir, aprende a rumiar la palabra de Dios. Aprende a rumiar lo que escucha, lo que apunta, lo que está en su mente. La forma de hacerlo, medite en esto. Ahora, hoy tiene mucho para meditar, ¿verdad? Escuchó el mensaje, como todos los domingos, y luego termina ese, ahora tiene que la lección. Usted tiene capacidad para hacer eso. ¿Okay? Entonces, esta expresión con alma, literalmente, cuando Pablo está diciendo que el ánimo con alma, ¿ven las cosas que significa? Está significando que de verdad había un interés, un amor muy grande. Y no piensen por qué era el apóstol Pablo. ¿A que Timoteo tenía lo mismo? Claro, ¿de quién había aprendido? De Pablo. Timoteo no escribió un libro de la Biblia, no tenemos documentación de qué es lo que pensaba Timoteo, pero obviamente Timoteo imitó a su maestro, Pablo, ¿okay? Como Pablo a Jesús. Ahora, en el verso 20, observen todo lo que dijimos, cómo se sintetiza allí. ¿Cómo comienza el verso 20? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¡Wow! Cuando uno lee así, piensa, ¿qué habrán pensado los demás miembros de la iglesia de Filipo? Porque estas cartas se leían en público. Así como cuando yo vengo, vamos a leer tal carta. Habrán pensado, dice, ¿qué es un favorito? Ya sabemos quién es Timoteo, pero ¿qué? ¿Qué? Aquí los que no son mexicanos dirían algo como nosotros. No, nosotros decimos acá, ¿qué onda? ¿Qué? Aún los que no, ya estamos adoptados mexicanos. ¿Qué onda, verdad? Habrán pensado, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué a Timoteo? Cuidado, porque eso es una mala interpretación de la Biblia. Miren en su bosquejo. La expresión no tengo a ninguno, entre paréntesis como Timoteo, significa ni siquiera uno. Las palabras del mismo ánimo son la clave. Vienen de igual y alma. Pablo está diciendo que no tiene a ninguna persona en Roma, de donde está escribiendo, con un alma igual a la de Timoteo. Pero vamos a ver qué significa. Porque dice que sinceramente o que de ánimo, como dice, sí, sinceramente, dice el verso 20. Sinceramente o naturalmente se puede traducir. En el texto original incluye las ideas de genuinamente, fielmente, sinceramente. ¿Qué significa todo esto? Significa que Timoteo era genuino, era una persona en quien se podía depender, alguien con quien el apóstol Pablo podía contar sin temor a ser traicionado, y dice él que se interese. ¿Qué significa? Que enfoca los pensamientos en un asunto, es decir, Timoteo estaba constantemente pensando en los filipenses, aprendió eso seguramente de Pablo. Buscar y promover lo que le interesa es la idea. Timoteo era un hombre confiable en quien se podía ver claramente que el interés que tenía por el beneficio de la iglesia en Filipos era sincero. Entonces Pablo vio eso. Yo, no me comparo con Pablo, pero como pastor, yo veo eso. De a poco, mirando, yo tengo la ventaja que Pablo no tenía. Yo estoy constantemente toda la semana con ustedes. No estoy preso en otro lugar. Pero si algún día estuviera preso y ustedes estuvieran acá, yo los recordaría por nombre, por apellido, por cara. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pablo está diciendo, los que están conmigo, entre ellos Timoteo, es como que está siempre pensando en ustedes, iglesia de Filipos. Entonces yo aquí noto personas que son a veces así como Timoteo, hombres y mujeres. ¿Qué dice aquí? Era un hombre confiable. Acá en la red hay gente confiable. Se podía ver claramente el interés que tenía por el beneficio de la iglesia, la red. Entonces, ¿cómo se entera? ¿Cómo sabe uno eso? Con el tiempo, con los años. Pasamos tormenta juntos, ¿sí o no? Los que estamos aquí hace varios años. Pasamos la compra del rancho, la compra del edificio. Y no, pasamos cosas que a veces nos robaron, cosas que, y no, gente que se enferma, gente que murió, hermanos que están con el Señor. ¿Verdad? Pasamos como una familia, pasa cosas juntos. Entonces, todos estamos observando, especialmente el pastor y otros líderes, ancianos, etcétera. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción suya? Otras crisis que pasan son personales. ¿Okay? Por ejemplo, yo como pastor, le confieso, yo soy transparente, le digo, si yo veo que alguien lo ofende o me entero que alguien le ha ofendido de la iglesia, aquí o cualquier congregación, yo estoy observando cuál es su reacción. No estoy así todo el tiempo, pero me voy enterando, usted mismo me dice. ¿Okay? Y a veces ha ocurrido eso, con los dedos contados de una mano, pero ha ocurrido. No, no ha venido porque le llamamos, o el equipo de atención a visitantes, o a miembros. ¿Qué le pasa? Bueno, y no, alguien le dijo algo y se ofendió. Entonces, ese tipo de cosas muestra inmadurez. Entonces, ahí uno tiene que decir, Señor, bendice a esta persona. No pasó la prueba de la ofensa. ¿Ven? Tiene que aprender a pasar la prueba de ser ofendido y que no se vaya. Que le diga algo. Porque, a mí, ustedes conocen ese dicho que dicen, por allí se levantó con la pata izquierda. Yo no sé si es un problema político. ¿Quién inventó ese refrán, ese dicho? Pero todos entendemos la idea, ¿verdad? Claro, a usted nunca le pasó. Usted puso la cama contra la pared para siempre levantarse del lado derecho. ¿Qué clase de mito extraño es ese, verdad? Pero ya conoce la idea, ¿verdad? La idea de, se levantó con el pie izquierdo, la pata izquierda. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? ¿Cómo? ¿Anda enojado? ¿Anda de malas? ¿Está de mal humor? ¿Mala suerte? Es como que uno le mira la cara y dice, no se meta conmigo, ¿verdad? Anda mal. Ahora, a ustedes nunca les ocurrió, ¿verdad? Porque a mí me ocurre. Y usted dice, usted, el pastor... Tenía un hermano que siempre en broma me decía, pastor sacrosanto. Le dije, déjeme decir sacrosanto. No soy sacrosanto. No, en broma, no me diga sacrosanto. Santos somos todos, o sea, apartados por Dios, para Dios. Pero sacrosanto, no. Entonces, yo no ando por ahí pecando, pero ustedes comprenden. Obviamente, a veces me enojo. ¿Ok? Y obviamente, si usted quiere tener pruebas en cuanto a enojos, bienvenido al ministerio, porque va a tener constantemente situaciones que podrían descontrolarle. ¿Okay? Entonces uno piensa, bueno, gracias al Señor, Dios a través del tiempo, con la oración de muchos, con mi oración, con el estudio de la palabra, Dios sigue transformándome. Pero todavía no la tengo hecha, ¿verdad? Como que seguro un día no me voy a enojar. A veces me enojo. Lo que pasa es que en ese momento Dios me ha enseñado a reaccionar rapidito. Señor, ayúdame. Por favor, contrólame. ¿Okay? Y algunos psicólogos dicen, o consejeros, salga y respire profundo. Yo empiezo a orar profundo. Señor, ayúdame, porque si se me mezcla la carne acá... Voy a decir algo que me voy a arrepentir el resto de mi vida. Voy a golpear a alguien, algo va a romperse. Usted dice, yo no lo veo usted haciendo eso. Yo tampoco, pero podría ocurrir. Entonces, la primera reacción del creyente es, help, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y es increíble, maravilloso. Increíble es una mala forma de decirlo, pero entienden la idea. Es maravilloso cómo Dios nos ayuda. ¿Okay? Entonces, yo les digo, estas son pruebas. ¿Saben que hay pastores que dejaron el pastorado simplemente porque se ofendieron? No sirven entonces para eso. Aunque prediquen precioso y tengan mucho conocimiento, si no pueden pasar esas pruebas, No sirven. ¿Cómo van a enseñar a los demás a tener paciencia? Entonces, Pablo estaba observando la vida de Timoteo desde pequeño, porque era muy jovencito, parece, cuando lo encontró. Y ya lo llevó al ministerio y lo fue trabajando, ¿verdad? Y Timoteo tiene que haber visto todas las cosas que le hicieron al apóstol Pablo y cuáles fueron las reacciones del apóstol Pablo. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquella vez que lo apedrearon y ya creyó que estaba muerto Pablo y tuvieron que sacar, los discípulos lo sacaron de ese lugar y la gente creyó que estaba muerto? ¿Se acuerdan la vez que lo bajaron de una canasta por un muro? ¿No se acuerdan? Uy, esa es una historia apasionante. ¿Recuerdan cuando naufragó como 3 o 4 veces en medio del mar? A mí, Pablo no tuvo la vida que tiene mucha gente, la prosperidad hoy en día, ¿no? ¿Y usted cree que Pablo siempre estaba solo, sufriendo esas cosas? Algunas eran él, pero él tenía discípulos, tenía gente que él estaba entrenando en la obra, y ellos estaban observando todo eso. Por eso yo les comentaba, me acuerdo que estábamos en la Mississippi, que yo les hicimos una lección y yo les comentaba los saludos de Pablo, tan cariñosos, a sus consiervos. ¿Por qué? Porque ellos también se habían navegado. Nomás el llevar una carta de una ciudad a la otra, si lo agarraban y sabían que era de Pablo, era peligroso. No importaba, ellos estaban dispuestos a dar la vida por el Señor, dándola tal vez por Pablo, pero realmente la estaban dando por el Señor.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres, Y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Entonces, observen cómo Pablo habla de Timoteo. Espero que esta lección nos ayude a pensar realmente en este hombre, Timoteo, porque como ve usted, la lección se llama Un Cristiano Confiable. Entonces, toda iglesia necesita que usted y yo seamos cristianos como confiables. Eso significa, somos fieles en todo, en todas las áreas de nuestra vida, con nuestras imperfecciones, ¿right? A veces fallamos, pero cuando fallamos aprendemos de nuestra falla, ¿sí? Si no, no sirve, tenemos que aprender. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo en una iglesia hay cristianos confiables? Por las pruebas. Las pruebas personales de la persona, digamos sus problemas en familia o su salud o la economía, y las pruebas juntos como iglesia, que a veces uno pueda pasar, ¿okay? Entonces, Timoteo obviamente era una persona confiable, y yo hago mucho énfasis en Timoteo porque ese es el núcleo de la lección de hoy, imitar la fe y la forma de ser de Timoteo. ¿No les gustaría a ustedes, como a mí también me gustaría, que otros, como Pablo, dijeran, esta persona, ponga su nombre, es un cristiano confiable? Nunca va a tener echado de la perfección, pero es confiable. Con todas sus virtudes y defectos, sabemos que podemos contar con él o con ella. Sabemos que es puntual, sabemos que, a mí, piensa muy bien las cosas antes de cometer un error. A veces los comete y estamos para ayudarle, ¿verdad? Pero comprende lo que estamos diciendo, tiene sentido. Van viendo, se va en su mente creciendo cada vez más el concepto de quién era Timoteo. ¿Y por qué Pablo hablaba tan lindo de Timoteo? Y Timoteo es imperfecto, igual que usted y yo, pero evidentemente es un ejemplo de hombre fiel. ¿Ok? Entonces, dice el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, esto no es un enojo de Pablo, observen qué dice acá. Esto no significa que Pablo no tenía amigos cristianos genuinos en Roma. ¿Ok? Cuidado con estas declaraciones de Pablo porque parece que tenía problemas. No, hay que entender todo. ¿Y cómo entendemos a Pablo y su forma de hablar? Lea todo lo que Pablo escribió, todas sus cartas. Entonces llega un momento que usted lo comienza a conocer como si estuviera vivo y conoce a un amigo. ¿Right? Uno puede llegar a conocer a una persona por lo que pone en Facebook. ¡Oh, yes! Y en textos. Y ese es el problema de la vida moderna. La gente se expone demasiado. Entonces usted no lo conoce y puede hacer un análisis de la persona por todo lo que escribe, por las fotos que pone, por los lugares donde está. Y usted no está ahí para juzgarlos, pero llega un momento que usted puede decir, ya me doy cuenta cómo es esta persona. Ahora, se puede equivocar, yo también. Pero los medios sociales modernos exponen a la persona demasiado. Antes no, antes para conocer a alguien tenía uno que tratar personalmente por un buen tiempo con ese alguien. Hoy todavía también. Pero usted sabe que hoy en día si usted va a buscar aplicar un trabajo, una de las cosas que se hacen es a través de su nombre investigar qué medios sociales tiene usted y qué cosas mira. ¿Sabías eso? Ya, se puede llevar la sorpresa. Hace una aplicación y llega y le dice, es que la entrevista, le digo porque yo en Cela me entrevistaba gente. Entonces no hacíamos todo eso, pero sabíamos que podíamos hacerlo y alguna que otra vez me imagino que se hizo. Oh, pero vimos que usted está en Facebook, está en Instagram, está aquí usted y dice, ¿usted cómo sabe? Es un medio público. Poner el nombre, ahí aparece. Y no siempre tiene accesos, pero hay formas de tener acceso. ¿Okay? Entonces llega un momento que la gente ya sabe qué películas le gustan, si usted va al cine o no, si va a una iglesia, si a qué dónde está de vacaciones, porque usted lo está diciendo a todo el mundo, con sus fotos, sus selfies, sus notas. ¿Okay? Hoy en día como que sentimos la necesidad de decir, aquí llueve. Estamos esperando que del otro lado del mundo alguien diga, aquí no. Y así como hacemos eso, de pronto, por eso, cuando yo entré en Enfoque a la Familia, hace 2000 años atrás, pero ya estaba en internet, decían, cuidado con lo que ponga en Facebook. Cuidado con, si usted usa los medios sociales, tenga cuidado con lo que ponga. Tenga cuidado con lo que dice. Todo es absolutamente público el día de hoy. ¿Okay? Entonces, a Timoteo no tenía ese tipo de problemas. Había que conocerlo personalmente. Pero bien, era una persona súper confiable. Y aquí cuando Pablo dice, la gente busca lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. Otra vez, no significa que no tenía amigos cristianos en Roma. Los tenía, pero observe lo que significa. Esos amigos no quisieron viajar a una ciudad tan distante como Filipos. ¿Okay? Si uno lo mira en el mapa, ve la distancia y no había American Airlines, sino Southwest, ni Mexicana de Aviación, nada. Había que, era muy lejos. Entonces, y aparte había otras situaciones peligrosas. Entonces, dice nuestro bosquejo, ninguno de sus amigos quiso viajar a una ciudad tan distante como Filipos. La palabra todos, que Pablo usa, les pongo aquí, significa todos, significa todo el grupo de ellos. Uno y todos, todos sin excepción. Entonces, acá decimos, en el servicio del Señor, existen muchos sacrificios y no todos los creyentes están dispuestos a sacrificarse, porque hay que dejar los intereses personales, el orgullo y la comodidad. Son diferentes cosas, algunos tienen alguna de estas cosas, otros no. ¿Para qué hay que dejar eso? Para extender el Evangelio, para que otros sean salvos, para ministrar a otros creyentes que son nuevos, para los que están débiles, para aquellos que están en necesidades. Entonces yo les puedo dar un ejemplo, ¿ok? Tenemos Arvada, Lakewood, para no ir muy lejos, pensar, Dios me va a mandar a la India, a la China, a lo mejor quiere quedar con un chino acá. Usted está pensando viajar miles de millas, no sé. Puede ser las dos cosas, pero observe esto. Acá tenemos Lakewood, Arvada, Aurora, Denver Norte. Estamos pensando en una quinta congregación. Aún no sabemos dónde está. Así que yo voy a mencionar una ciudad, pero no crea usted que estoy profetizando. A menos que se ocurra eso, estaba profetizando, lo sabía. Y número dos, no crea, esa es la pista, ya sabemos, porque los conozco. ¿Qué? Y van a pensar que estoy dándoles una ayudita para que ya vayan pensando. No, pero les voy a poner un ejemplo de algo que puede ser incómodo. Ustedes vienen a Aurora. ¿Qué tal si el día de mañana Dios nos muestra, con las formas que lo hace, que quiere que abramos la red for Collins? Y ya puedo ver el entusiasmo. ¿Ven? Ustedes, for Collins, para los que son nuevos, está bien allá hacia el norte de Colorado. Que hay un poquito más y ya pasa a Wyoming, ¿verdad? ¿O no? Más o menos, está bien, bien lejos. Entonces está bastante arriba. O les voy a poner otro más atractivo, Pueblo. Casi nadie quiere ir a Pueblo. ¿Han estado en Pueblo, Colorado? Okay. Tiene sus partes bonitas. El problema es que hay que buscarlas con mucho énfasis. Okay. Pero sí hay. Cuando yo estaba en Colorado Springs, bueno, seguido, yo fui voluntariamente a una radio en inglés y teníamos un programa en Pueblo, okay, todas las semanas. Entonces yo miraba a Pueblo y pensaba, ese señor me vas a mandar a Pueblo. Pero uno tiene que estar dispuesto, señor, donde quieras. Colorado Springs es muy bonito, ¿verdad? Pero bueno, ven la idea. ¿Qué tal si mañana el señor nos dice una congregación en Pueblo? ¿A quién vamos a mandar a Pueblo para que ministre? Bueno, el pastor va a ir, pero obviamente no puede ir solo. ¿Ven? Entonces, ¿qué tal si usted, el Señor empieza a trabajar en su corazón y usted va sintiendo, soy yo, tengo que ir a ser ujier, o trabajar en security, o ir a limpiar el saloncito que a lo mejor nos den, poner todas las sillas, el sonido, el video, estar ahí como dos horas antes, quizás el aire acondicionado trabaje o no trabaje, o a lo mejor hace mucho frío, quizás hay un poco de nieve, y tengo que estar ahí mucho tiempo antes de que se pueda comenzar el servicio, y luego viene el servicio, y quizás vamos a hacer muy poquitos, y vamos igual a hacer lo mismo que hacemos en las otras congregaciones, y el pastor va a tratar de llegar a tiempo, y luego después cuando nos vayamos, vamos a tener que tirar abajo, sacar todas las, pensando en inglés, sacar las sillas, sacar esto, sacar lo otro, o sea que, entre que vamos y venimos, hombre, se nos va a ir todo el día. Yo estaba tan cómodo en Aurora, estaba tan cerca de mi casa. ¿Qué problema, verdad? Entonces fácilmente usted se autodescalifica y dice, no, el Señor tiene que entender que yo estoy aquí. Si me hubiese querido en Pueblo, me hubiese mandado a Pueblo a vivir o tener trabajo. El Señor no tiene nada que entender, usted es el que tiene que entender. Y yo, ¿right? Entonces, Timoteo era una persona que no tenía problemas de donde fuera. Pablo no tenía problemas. Dice, bueno, eran llamados especialmente por Dios al ministerio, pero recuerden que no todos tienen el mismo tipo de ministerio. Pablo hizo todo lo que hizo, con gente al lado. Timoteo era uno de ellos. Entonces, tenía en Roma gente al lado, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a ir hasta Filipos, excepto Timoteo. ¿Y para qué tenía que ir a Filipos, Timoteo? Para ver cómo estaban los hermanos en Filipos, porque el WhatsApp no le funcionaba. Entonces tenía que ir hasta allá, 2000 años atrás. y llevar la carta y luego estar con ellos, ministrarlos, seguramente volver y hablar con Pablo. O sea, era un sacrificio. Y acá estamos hablando de tiempo, dinero, esfuerzo, peligros en el camino. ¿Ve la imagen? Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que Timoteo era un hombre confiable? ¿Ve? Toda iglesia necesita hombres y mujeres confiables, fuertes, columnas. No los tira nada. Y si el Señor dice allá, aunque usted no siente un llamado especial como el del pastor para ir a cualquier lado, usted puede decir, ok, donde sea, allá vamos y vamos a sacrificarnos el tiempo que el Señor quiera. Y es mejor tener que decirle a muchos, saben, no somos muchos, no necesitamos 50, 30, tal vez necesitamos 10 para comenzar un grupo allá. Usted sabe, yo vengo de una iglesia que estaba en Colorado Springs, yo, la iglesia todavía está, pero cuando yo era miembro de esa iglesia, es una iglesia pequeña, tenía en ese momento unos 14.000 miembros. Esa iglesia lo que hizo fue que en un momento, como nosotros, yo no me copié de ellos porque el sistema es diferente para ellos, ellos abren una iglesia y después se independizan y la dejan sola y es otra iglesia, nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Las cuatro congregaciones que tenemos son la misma iglesia, nada más está en cuatro congregaciones. Entonces, ¿qué hacían? Cuando dijeron Fort Collins, enviaron a uno de los que ya eran pastores asociados, o ya estaba casi ahí, tenía muchos años en la iglesia, había sido líder de jóvenes por muchos años, lo entrenaron, él se fue con su esposa y sus pequeñitos, o sea, él vendió su casa en Colorado Springs, se fue a vivir a Fort Collins y con él varias familias de la iglesia, americanos, anglos, dejaron sus trabajos, dejaron sus casas, se fueron y empezaron de cero en Colorado Springs. Otros se fueron de Colorado a Austin, Texas. Austin, Texas. Hicieron lo mismo, dejaron sus trabajos, o sea, renunciaron a sus trabajos en Colorado, vendieron sus casas y se fueron con ese nuevo pastor a Austin y a empezar de cero. Y otros lo hicieron así, viniéndose a Denver. Y otros lo hicieron así, fueron varias ciudades y creo que siguen creciendo. Y están haciendo eso. Eso no es la nueva onda del Espíritu, eso está en la Biblia. Está en la Biblia. Pero cada vez más, más las iglesias están entendiendo que eso es lo que tienen que hacer. Nosotros no estamos haciendo eso porque es diferente el modelo. Pero ¿qué les parece si de pronto, por ejemplo, yo tuve el caso una vez de alguien que me dijo que se quería ir a Arvada, porque estaba sirviendo en Arvada y le parecía más lógico ir a vivir allá. Y yo dije, bueno, esa es su vida, yo no puedo decirle sí o no, le doy permiso o no. Solamente ore al Señor, piense a ver si eso es lo que tiene que hacer. Pero ven los casos, Timoteo era así. Timoteo era un creyente comprometido con Cristo. Lo único que le importaba eran los negocios del rey, del Señor, aquí en la tierra. Todo lo demás que él podía tener aquí en el mundo era interesante, era bueno, era una bendición, pero no era el propósito de su vida. Entonces, en la red, desde el día cero, comenzamos con eso. Y supimos siempre que somos una red de congregaciones. Entonces, como dicen en la calle, métase en la cabeza que usted está aquí para servir. Y que si bien estamos muy bien aquí en Aurora, a mí este templo, con ustedes que andan parados por ahí a veces, sienta aproximadamente 250 personas. Y arriba hoy teníamos gente, como muchas veces pasan los overflow, que ya sea por los niños o ya sea porque no cupimos acá. Y a veces alguna persona piensa, ¿y por qué no podemos tenerlo un poco más grande? Bueno, podemos, pero piensen en esto. ¿Cuál es el propósito de Iglesia en la Red? ¿Estar todos concentrados en un solo edificio o estar en varias congregaciones? Son varias congregaciones. Entonces yo no los voy a echar, pero voy a decir, para eso tenemos otras congregaciones. Entonces algunos piensan, no, pero acá tengo a mis amigos y a mí me gusta el grupo grande. Como hay otras, allá en algunas congregaciones son gente que venía a Aurora y están allá para apoyar, pero me han dicho, es que a mí me gusta la congregación pequeñita, pastor. Y yo le dije, está bien, pero ¿qué va a hacer cuando crezca? O me voy a la otra nueva, ok. Está bien, pero el punto es, no es por el gusto de que sea pequeña o sea grande. Si viene un avivamiento, todas van a ser grandes. ¿Qué hacemos? Entonces, pero entienden la idea. Esto es muy aplicable a la red. A mí me encanta esta lección porque es tan aplicable a nosotros. Necesitamos Timoteos y Timoteas. Amén. Sea fiel. No solamente no caigan los engaños de las sectas que andan por ahí en su teléfono celular y etcétera, y en las iglesias, pero también sea fiel. Aprenda cómo servir al Señor.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com, 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Verso 22 habla de la palabra méritos. Ya conocen los méritos de él. Entonces yo les pregunto, ¿la iglesia de los filipenses conocía bien a Timoteo o no? Sí, Pablo dice, ustedes ya conocen los méritos de Timoteo. ¿Qué significa eso? Observe el bosquejo con la explicación. La palabra mérito se refiere a lo que ha pasado la prueba y ha sido aprobado. O sea que evidentemente Timoteo pasó muchas pruebas, aún siendo joven, y siempre fue aprobado y la iglesia lo vio. El carácter de Timoteo es lo que a Pablo se refiere al decir, pero ya conocéis, ya conocen cómo es Timoteo. El conocer en este caso se refiere a la experiencia. Los filipenses conocían a Timoteo personalmente. Timoteo era el asistente personal de Pablo y era su hijo espiritual, como dije antes. Sin embargo, Pablo lo menciona como un consiervo. Ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué tal? Me viene un personaje a la cabeza del Antiguo Testamento que también fue el asistente personal de otro siervo de Dios. ¿Josué? ¿Qué? ¿Alguien más? Elías y Eliseo. Eliseo fue el aprendizaje. Aarón con Moisés. ¿Los 12 apóstoles? Con Jesús. ¿Se dan cuenta? Estos grandes hombres de Dios, Moisés, Abraham y este y el otro, siempre tenían a alguien al lado. Y luego a otros. ¿Por qué? Estas personas los asistían a ellos personalmente y al mismo tiempo ministraban con ellos. Porque Timoteo terminó siendo el pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Okay? Entonces, no todos pasaron como Timoteo, pero comprenden la idea. Hoy en día, en nuestra cultura, hay un grave problema cuando se trata de liderazgo. Estoy dando la materia de liderazgo espiritual arriba ahora, en los martes, pero hay un problema con eso. Constantemente en los medios de comunicación y en las universidades y escuelas se nos enseña que debemos ser number one. Be first, be number one, sea el primero, ¿verdad que sí? Hasta en los comerciales. Es como que ser el segundo es un pecado. O ser el segundo, estar abajo del otro que es el primero, es como que degradante. Eso ha penetrado inclusive en muchos lugares, en muchas iglesias. Y eso frena el trabajo de la obra del Señor. No todos podemos ser el primero. Y cuando digo el primero, no digo el más importante. En este caso, el pastor. No todos pueden ser pastor. Dios no llama a todos a ser pastores. Dios no llama a todos a ser consejeros. Dios no llama a todos. Por ejemplo, en 1 Corintios 12 tenemos un caso donde Pablo menciona los dones. ¿Recuerdan las preguntas? ¿Son todos apóstoles? ¿Qué responderían? No. ¿Son todos profetas? Dice Pablo en 1 Corintios 14. No. Después hace otra pregunta peor. ¿Hablan todos lenguas? Hoy algunos hermanos dirían, sí, tienen que hablar, pero en 1 Corintios 14 la Biblia hace la pregunta y la respuesta es no. No son todos apóstoles, no son todos profetas, no son todos pastores, no todos hablan en lenguas, ¿ven? Entonces, ¿por qué hay confusión cuando están claras en la Biblia? Entonces, cuando Dios escoge a estas personas como al pastor para sus servicios, no hay nada allí que lo haga al pastor especial, en el sentido de que el pastor catarizano es pastor de la red porque es mejor que yo, no es mejor que usted. Es tan pecador que ha necesitado que Cristo muriera por mí, por él, y resucitase el tercer día, como celebramos hoy. Dios, el Espíritu Santo, dice que Él reparte dones como Él quiere. Entonces, así como Dios no le escogió a usted a mí para salvación por nuestros buenos méritos, sino porque necesitábamos ser salvos, así Dios escoge a sus líderes, a sus siervos y siervas, como Él quiere. ¿Escucharon eso? como Él quiere, es decisión de Él. La Biblia dice que podemos anhelar dones, podemos anhelarlos, pero no podemos hacer nada al respecto. No trate de practicarlos a ver si se les vienen encima. Solamente podemos anhelarlos. Podemos decir, Señor, me encantaría servirte en esto y lo otro. Y a veces ese es el mismo Espíritu Santo poniendo esa oración porque nos está preparando para eso. Otras veces no. Dios dice, no, no te quiero para eso. Tengo otra cosa para ti. Todo es importante en la iglesia. ¿Lo ven? Entonces, Timoteo tenía ese carácter fino, ese carácter humilde, donde él supo estar como segundo de Pablo. Y eso es maravilloso. Ahora, ustedes me ven a mí y usted dice, ah, usted es el pastor líder de las cuatro congregaciones y las que vengan. Yo también fui segundo por muchos años. ¿Sabía usted eso? El que no sabe ser segundo jamás puede ser primero. Y aún siendo segundo no significa que algún día va a ser primero. Pero, it could happen, podría ocurrir. Pero el asunto es ese. El buen líder es el que ha sido liderado por mucho tiempo. El buen líder es buen líder porque sabe lo que significa ser líder, porque ha ayudado a otro líder. ¿Ven? Entonces yo estuve por muchos años, desde que era jovencito, sirviendo bajo otro líder. Primero fue mi padre. Cuando yo fui al seminario fueron otros pastores. El seminario nos decía que teníamos que estar durante ese año, mientras estudiábamos como locos todo el tiempo, teníamos que estar yendo a una iglesia de la ciudad donde estaba el seminario, bajo el liderazgo de un pastor, y obedecer y ayudar y hacer todo lo que ese pastor nos dijera y aprender en la experiencia. Es el practicum, como decimos aquí, ¿verdad? Cuando uno va, por ejemplo, si uno va a ser enfermera o enfermero, si uno va a ser médico, ¿qué es lo que hace? ¿Recibe el título y enseguida abre la clínica? No, no, no. Recibe el título, pero tiene que estar bastante tiempo con el practicum, ¿verdad? Está bajo otro. Cuando yo voy a mi dentista, el otro día me dice el dentista, esta señorita que está aquí, oh sí, hola, ¿cómo está? Me dice, bueno, va a estar hasta mayo porque ya se recibió. Oh, bueno, le digo, felicitaciones, ¿verdad? Bueno, no, felicitaciones, pues. ¿Por qué los dentistas nos hablan cuando tenemos todos esos aparatos en la boca? Y nos hacen preguntas, ¿verdad? Y no le podemos contestar. Pero le dije, bueno, felicitaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Me dijo, bueno, está en el practicum. Entonces le digo, oh, ¿cuántos años son? 4 años. Así que si usted va a estudiar medicina, no se haga la ilusión de que va a tener el titulito y al día siguiente se hace rico. No, no. ¿Sabe por qué cobran tanto los médicos en Estados Unidos? Porque les cuesta la mitad de su vida pagar sus estudios. Es costosísimo. ¿Vale? Cuando yo estudié mi profesión de consejero también, yo tenía que estar reportando constantemente a mi mentor en el práctico. ¿Ya? Si usted estuviera en consejería, yo lo tendría que tener conmigo, con el permiso de los aconsejados, escuchándome aconsejar. Y usted se muere por participar y no. No puede, a menos que yo le diga haga esto o lo otro. Entonces, Pablo tenía a Timoteo y tenía a Epafrodito, pero aquí está el énfasis en Timoteo. Timoteo estaba haciendo el practicum y él posiblemente no sabía, hasta que después terminó siendo pastor en Éfeso. Y no todos terminaron siendo pastores. No se sabe si Epafrodito fue pastor de alguien. ¿Ven? Pero, por ejemplo, ahí está. Entonces, los méritos, en el verso 22 de Timoteo, dice, ya conoce la iglesia, ya ustedes conocen los méritos de él. Y en el verso 23 está la palabra vea. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo están mis asuntos. Eso suena medio egoísta, ¿no? Porque Pablo era tan pensando en la obra del Señor y ahora mis asuntos. Bueno, observemos la explicación. La palabra vea, o sea, vea cómo están mis asuntos, nos muestra otra mirada del carácter humilde ahora del apóstol Pablo. En griego, el idioma griego, esto habla del acto de mirar la situación personal. Pablo tenía su yo tan crucificado para servir a Dios. ¿Recuerdan cuando decía con Cristo estoy juntamente crucificado? Que Pablo tenía que esforzarse en recordar sus asuntos personales. Entonces dice, estoy enviando a Timoteo luego que yo vea cómo van mis asuntos. Es decir, primero Timoteo me va a ayudar para hacer cuestiones personales y luego entonces ya me voy a quedar tranquilo para enviarlo. Aparte, Pablo estaba preso. ¿Qué podía hacer el hombre ahí? Tenía que buscar a alguien que le ayudase. Y Timoteo no tuvo problema. Timoteo seguro que no le dijo, ah, no, Dios me llamó a la obra. Sus asuntos personales, Pablo, se arregla usted con Dios. No. Timoteo vio en Pablo una necesidad y Timoteo lo vio como su ministerio ayudar a Pablo. Último versículo, versículo 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. La palabra confío en el idioma griego no quiere decir confiar como nosotros lo sentimos, sino persuadir. ¿Okay? Como que estoy persuadido. Pablo había llegado a una persuasión firme. ¿Qué es persuasión? ¿Cuál puede ser un sinónimo, una palabra igual? ¿Convencimiento? ¿Estaba convencido? ¿Sí? Ok. Entonces había llegado un convencimiento a una persuasión firme, la cual estaba ocurriendo dentro de la voluntad del Señor. Todo eso estaba bajo la voluntad. La convicción de Pablo al respecto estaba basada en la fidelidad de Dios hacia él. Dios espera lo mismo de nosotros. Entonces ahí dice, confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos o a veros. Entonces esto es una esperanza, es una oración posiblemente sin duda de Pablo y estaba ocurriendo dentro de la voluntad de Dios. Otra vez como empezamos, si Dios quiere, mi deseo es hacer eso. Yo he tenido alguna que otra vez deseos de, o muchas veces, deseos de hacer algo, de ir a cierto lugar y Dios no quiso. Entonces, usted dice, bueno, entonces fue muy rebelde. A veces sí, pero otras veces yo no estaba seguro. Para mí, Dios quería que hiciera eso, pero siempre acostúmbrense a orar esto: Señor, sea hecho tu voluntad y no la mía. ¿Quién nos enseñó a orar así? El Señor Jesús, ¿qué? Mateo, en las Padre Nuestro, como lo llamamos, sea hecho tu voluntad y no la mía. Entonces ahí es donde uno ora, dice: Señor, si yo creo que estoy haciendo tu voluntad, y no, es como que ya he recurrido a los, digamos así, mecanismos, ¿no? La oración, la Biblia, o he hablado con mi pastor o con otro líder, o no sé, pienso que esto es lo que tú quieres, pero como soy, you know, débil, you know, a lo mejor no quiero hacer antes de hacer algo, no quiero equivocarme, porque es tu obra y es mi vida también, y no quiero después tener que decir: ahora tengo que arreglar este asunto. Entonces yo siempre digo al Señor: si tú no quieres esto, por favor, you know, interrúmpelo, haz algo. Entonces nos vamos, les cuento una historia. Cuando yo viajaba por todo el mundo predicando el Evangelio, en una ocasión estaba en Europa y tenía que ir, estábamos en, no me acuerdo, creo que fue en la República Checa, la antigua Checoslovaquia, o en Holanda, uno de esos países, y yo tenía un ticket para ir a Italia. Ahora, el viaje a Italia era para ministrar, pero era a través de otros, y era un deseo que yo tenía, porque de ahí vinieron mis abuelos. Entonces yo dije: bueno, estoy en Europa, es muy cerca, de un país al otro, me tomo un avión, no es caro, y antes de regresar a Texas, donde yo vivía, Houston, paso por Italia y después de ahí vuelo a Houston. Ahí tenía mi ticket, todo confirmado, todo muy bien. Terminamos la misión que teníamos que hacer para el Señor ahí en, creo que fue la República Checa, y fue eso, en Praga. Y terminamos ahí y otros compañeros que estaban conmigo se iban a otros lugares, whatever, y yo tenía ese ticket. Y estaba ilusionado, dije: qué lindo, voy a poder ir a esta iglesia italiana y me van a recibir y había un contacto. Pero mi propósito principal era conocer el lugar y a ver si encontraba algún pariente, y algo rápido y me volvía. ¿Quieren creer que no pudo ser ese viaje y yo tenía el ticket en la mano? Y usted dice: pero ¿cómo puede ser? Nadie entendía eso. Fuimos ahí al centro, al downtown, y decir: pero si tengo el ticket en la mano, está pagado, está confirmado. Y las muchachas estaban desesperadas mirando la computadora. Me dice: señor Catarizano, usted no aparece en ninguna computadora, usted no existe aquí en esta computadora. Y yo estaba con un par de compañeros ahí diciendo: pero ¿y el ticket? ¿Y la agencia? ¿Y lo que yo pagué? Si usted no puede embarcar si no tiene ticket. La única manera es que compre ahora un ticket de nuevo, y eso era carísimo. Y yo dije: no, yo compré mi ticket. ¿Y cómo hice estos viajes aquí, acá, y no puedo ir allá? Hasta la fecha, estamos hablando de hace como 30 años, hasta la fecha nadie sabe qué pasó. Yo sé lo que pasó. El Señor dijo: no. Y esa fue la forma de decir que no. Y no había una explicación lógica. Aquí no estuvo una visión esa noche y Dios le dijo que no vaya, porque entonces ni me presento a ir. Yo estaba seguro que iba. Yo tenía mi ticket en la mano. Y no hubo explicación lógica, pero no había forma de ir a ese avión. Entonces, ¿ven? Yo pensaba que estaba haciendo bien, pero Señor, si es tu voluntad. Y ahí el Señor dijo: no, es mi voluntad que en esta oportunidad vayas allá. Cuando regreso a Houston, una hermana de la iglesia donde yo pastoreaba me dijo: oh, pastor, pero ¿por qué no fue a Italia? Imagínense, ahí están sus ancestros, quizás tienen familiares. Y yo pensé: lo menos que necesito es que venga alguien y me venga a decir ¿por qué no fui a Italia? Yo le digo: bueno, hermana, evidentemente el Señor no quería, pero el Señor quería que regresase a Houston en ese momento. ¿Ven? Entonces, yo sé que quizá no les va a pasar una cosa así, es otra realidad, pero piensen, estamos orando y estamos diciendo: Señor, sea tu voluntad, ¿okay? Este trabajo, esta decisión, este otro, y si no es tu voluntad, revélamelo, por favor. Y si aún así yo tengo que seguir con pasos igual, porque no estoy revelándome contra ti, pero estoy pensando, bueno, aparentemente voy a seguir, de todas maneras estoy dispuesto a que me digan que no. Y si el Señor cierra esa puerta, no proteste. Yo veo en Timoteo y en Pablo este tipo de personas. Por eso les decía, cuando uno es columna, nada lo mueve. Yo no me vine protestando, enojado, y diciendo: ¿cómo me hacen eso, Señor? ¿Qué pasa? Yo creía que tú me amabas. La novela de la tarde. No. Simplemente, ok, gracias, Señor. Me hubiese gustado. Si algún día quieres que vaya, adelante. ¿Ven? Y total, que con el tiempo le perdí el gusto. Ahora, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Está claro? ¿Aprendimos algo? ¿Qué queremos ser? Columnas, como Timoteo. ¿Ok? Y Timoteo era fiel, confiable, constante. ¿Podíamos contar con Timoteo? Oye, oh, yeah, para lo que fuera. ¿Iría Timoteo a pueblo? Sí. Si fue a Filipos, lugar militar. ¿Cómo? Se quedaría limpiar, no importa. ¿Ok? No importa. Ok, sirvamos al Señor con lo que el Señor nos da. Y ahora que dice se quedaría limpiar, enseñanza para los que limpian. Si alguien no se quiere limpiar, no se enoje. Limpie más. ¿Ok? Tranquilos. No se enojen. ¿Ok? Si yo me estuviera enojado por cosas que a veces ustedes hacen, no estaría acá. Entonces, no se enojen, no pierdan el control. ¿Okay? Uno organiza una cosa, piensa: aquí está, tengo un equipo de 20 personas, hasta que 10 no aparecen. Ok, está mal, pero usted tiene que seguir adelante. Con humildad. ¿Amén? ¿Vale?
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.